Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 29 de junio se presenta en el Teatro El Duende, en Ivry-sur-Seine, la cantante argentina Aurora Alquinta, primero de los cuatro conciertos parisinos en los que podremos apreciar su cálida voz venida del sur mestizo. Precisamente para hablarnos de estos conciertos y de su trayectoria en el mundo de la música, Aurora Alquinta ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Aurora.
Hola, gracias a ti por invitarme.
No, es un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1975, si no me equivoco, en el seno de una familia con una gran tradición musical. Tu padre era Eduardo, llamado Gato Alquinta, miembro de uno de los míticos grupos chilenos de los 70, los Jaivas. Imagino que con un padre como ese no te quedaba otra que dedicarte a la música, ¿no? ¿O no?
Bueno, mi padre era particular. Mi padre fue el que me hizo cantar en público la primera vez cuando tenía 15 años, pero no quería que fuera cantante, porque él quería una intelectual. Bueno, yo estudiaba en la universidad después, pero él quería que... Para él, como músico, vio cómo era ser músico y justamente él tenía una banda bien afianzada con todas las mujeres que apoyaban, porque no eran solamente los músicos, había toda una estructura. Y es complicado. Entonces él, como papá, quería que yo tuviera una vida más fácil.
Y vas a acabar estudiando etnología
sí.
latinoamericana aquí,
sí.
aquí en Francia,
sí,
¿no?
Sí, en la Sorbonne, sí.
¿Estaba contento tu padre?
Mi papá cuando me inscribió en la Sorbonne saltaba de felicidad diciendo, mi hija está en la Sorbonne. Para él era... Yo le quería decir, papá, acá la Sorbonne es para los normales. La élite está en otro lugar.
Tu padre va a venir a Francia en los años 70, finales de los 70, a causa del golpe quizás chileno. Tú naces en Argentina, pero te llevan a Francia con 2 años solamente,
sí.
¿no?
Llego a Francia cuando tenía 2 años. Ah, iba a cumplir 2 años cuando llegué a Francia.
¿Qué recuerdos te quedan de esos primeros años en Francia?
Mira, tengo... De lo recuerdo en Francia es toda mi infancia, porque cuando llegamos a Francia vivíamos en comunidad. Y yo viví en comunidad como hasta los 11, 12 años. Para mí, justamente, el fin de mi infancia fue cuando nos fuimos a vivir cada uno en un departamento. Eso marcó simbólicamente mi infancia.
¿Cómo era esa comunidad? Se hablaba mucho español, me imagino, ¿no?
Se hablaba solamente español. O sea, se hablaba chileno. No, español. Venían artistas venía Mercedes Sosa a la casa, Pablo Milanés, y se llegaban artistas así increíbles a la casa.
¿Dónde estaba situada esa comunidad?
Estábamos en Châtenay-Malabry.
Cerca de París,
como a 11, 12 kilómetros de París, al sur. Y bueno, llegaba gente de todas partes, entonces se hablaba español efectivamente, pero nosotros, la generación que se crió aquí, hablábamos francés para que nuestros padres no entendieran lo que decíamos, porque ellos no hablaban, al principio no hablaban francés.
Increíble. Desgraciadamente, en el 2003 tu padre fallece a causa de un accidente, un infarto, me decías. ¿Es cierto que eras la regalona, la favorita de tu padre?
Era la única hija. Y bueno, en general la relación hija-padre es algo bastante fuerte. Y yo sí, era muy regalona de mi papá.
¿Llegó a componerte alguna canción?
Sí, escribí una canción cuando tenía 15 años. No, era más chica. Bueno, y me compone esa canción. No tenía 15 años cuando me la compuso. Y yo me acuerdo que me piqué. No me gustó. Porque encontré que lo único que encontraba de bonito para cantarme era que era buena alumna. Y ahora que soy madre... Estoy así, me encantaría tener buenos hijos buenos para el colegio.
Imagino que tus estudios de tecnología te ayudaron a comprender un poco el continente de tus padres, ¿no?
Yo me crié siempre con una falta de algo. O sea, me crié en Francia, pero siempre íbamos a volver. Siempre mis padres me decían, el año próximo nos volvemos a Chile. Entonces, siempre me crié con esa perspectiva de que no me iba a quedar acá y que íbamos a volver. Y nunca volvimos. Pero entonces yo siempre me crié con, bueno, en mi casa también eso tocaba mucha música, que no era la música de los Jaivas incluso. O sea, nosotros veíamos cómo los Jaivas componían, trabajaban en la sala de ensayo, pero mi papá, como papá en mi familia, tocaba la guitarra y cantaba boleros, valses peruanos. Entonces toda esa cultura es la que me fue, es la cultura con la cual yo me crié y como no teníamos mucho dinero, tampoco teníamos, no estábamos muy conectados con lo que se hacía en Francia tampoco. Entonces yo tengo todo un periodo en el cual no sé lo que se hacía en Francia, no conozco. Porque escuchaba la música viva que se hacía, no escuchaba música grabada ni radio.
Lo que es un lujo, ¿eh?
Es un lujo, pero uno es un poco marciano también, porque te criaste en un país y hay cosas que no sabes. O sea, no.
Tenías una imagen de Latinoamérica un poco mítica. Acabo de descubrir un vídeo de los Jaivas de 1981, alturas del Machu Picchu, rodado allí en el Machu Picchu,
Sí.
y me decías que el piano lo llevaron por helicóptero.
Sí.
Había un ambiente un poco hippie, New Age, ¿no?
Bueno, nosotros éramos. Nuestros padres eran completamente hippies, tenían, mi padre no era cero consumo, era, bueno, finalmente ahora está súper de moda lo que la educación que tuve yo finalmente, pero era una visión bien, era una visión bastante sincrética, porque tenían el hippie, tenían el lado comunitario, el hecho de compartir, que viene un poco como de los comunistas, tenía también el aspecto animista. Es decir, a nivel religión, o sea, a nivel de la religión, teníamos esa mentalidad de que los pueblos originarios tenían una forma de pensar que era la que se tenía, las que nos inculcaban el hecho de que cada cosa tiene espíritu, que cada cosa se respeta, que uno es un animal dentro de otros animales, que uno no es mejor o más importante. Entonces, es toda una visión del mundo que claro, que los hippies de Latinoamérica se hicieron y que es la que tuvimos nosotros.
¿Qué diría tu padre si supiera que van a construir un aeropuerto en el Machu Picchu para que los
Se
turistas puedan
muere.
llegar?
Se muere o se transforma en
Terrible.
terrorista, no sé, algo.
Hablando de la muerte de tu padre, en 2003 vas a volver a Chile y vas a sustituirlo, reemplazarlo
Bueno, yo no
en el
volví,
dossier.
o sea, yo estaba en Chile de vacaciones cuando murió mi papá. Yo justo ese verano, hacía una semana que había llegado a Chile con mi hijo, porque acababa de tener mi primer varón. Y lo llevé a Chile para estar con mis padres. Bueno, ellos estuvieron aquí, vinieron cuando nació mi hijo, pero se volvieron a Chile. Y yo, claro, fui a Chile con mi hijo. Y a la semana falleció mi papá. A la semana que estábamos en Chile, nos fuimos de vacaciones. Él terminó su gira, nos fuimos de vacaciones a La Serena, a Coquimbo, y ahí falleció. De un infarto agudo, o sea, que no se podía hacer nada.
Vais a hacer una gira por
Entonces,
todo el
claro.
país.
Sí, cuando mi papá falleció, los Jaivas tuvieron un golpe muy fuerte. Y bueno, estábamos ahí, para el entierro estábamos con mis hermanos y estaba mi hermano chico también, Moisés, que hizo el viaje, y mi otro hermano Mijael, que no era hijo biológico de gato, pero que lo había criado. Estábamos todos juntos y de repente se decidió hacer un concierto de homenaje para mi papá en el Estadio Nacional. Bueno, ya se había empezado la gira por otro lado, pero ahí estuvo Moisés también, que volvió de Francia. Y se decidió hacer una gira y me propusieron hacer esa gira. Esa gira habían sido los contratos que mi padre había contratado. Entonces yo pensé que como era una buena forma de terminar lo que él había empezado, o sea, lo que él se había. Él se había, ¿cómo se dice?, involucrado en eso, entonces yo pensaba que era bueno clausurarlo.
Imagino que ese concierto en el Estadio Nacional en Santiago estuvo lleno de emoción, ¿no?
Fue
Sabiendo lo que
increíble,
pasó
sí.
en los 70 y en el
Fue
estadio.
lleno de emoción por muchas cosas, también porque o sea, nos mostraron la parte donde estaban los detenidos, donde está esa parte contra el olvido. Entonces ya es un lugar muy cargado. Y todo lugar, yo también fui a tocar después con el Aleph, con el Duende en realidad, que ahora se llama el Duende, fuimos a tocar a la Villa Grimaldi, hicimos un espectáculo. y tocar, aportar algo positivo, vibras positivas en un lugar tan atroz, es algo muy fuerte. Y más encima, ahí en ese caso era era también homenajear a mi padre, entonces claro, tenía esa carga emocional. Pero yo soy un poco, para mis cosas, logro ser más fría.
A veces hay que serlo, ¿no?
Digamos, claro. Digamos que nunca quise compartir la pérdida de mi padre con la gente que lo conocía. Como te explicaba, que mi padre falleció en Chile, yo estaba con él, pero yo me crié en Francia, donde mi padre no era conocido. Mi papá era normal acá. Era incluso menos que normal, o sea, era un papá inmigrante en un país donde no, o sea, ¿ves?
Sí, sí, sí.
La categoría social de mi papá era un poquito más baja. Entonces, claro, y en Chile era otra cosa, que yo no viví eso, porque yo me crié acá en Francia.
¿Te sorprendió ese ambiente?
Y cuando murió mi padre, era para mí algo muy íntimo, era mi padre. O sea, tú sabes lo que es la relación que uno puede tener con sus padres, con sus hijos. Y yo tuve que compartir con la gente que yo no conocía, mi papá. En realidad, cuando murió mi papá, me quitaron a mi papá. Y fue algo muy fuerte y muy doloroso, y fue algo que no me gustó por un lado, pero por otro lado pensaba que para él, todo el homenaje que le hacían para él como ser humano, como artista, él, era algo positivo para él. Pero para mí era algo muy negativo, porque no pude enterrar a mi padre, no pude llorarlo, no quería llorar frente a la gente que yo no conozco. No quería compartir mi intimidad con esa gente. Entonces yo no lloré. Yo estaba cagada la risa, contaba chistes, no quería entregarme, no, mostrar eso. Era íntimo, era personal. Y ahí aprendí efectivamente que tenía un padre que era famoso y que lo sabía, pero entre saberlo y vivirlo es muy distinto.
Quizás una de las herencias de tu padre fueron esos valses peruanos que vas a cantar quizás ahora,
sí,
en estos
bueno,
conciertos.
No precisamente los que él... Hay una canción que voy a cantar que era del repertorio de mi papá, que es una canción en francés. Fíjate tú, que lo hacemos efectivamente en vals, que se llama La Tendresse, que nosotros lo conocimos por Bourville, y esa canción formaba parte del repertorio de mi papá, y es como algo que es como el private joke más o menos, pero de familia, entonces como una canción del repertorio que es de la familia. Entonces ese tema lo vamos a cantar. Ahora a mí me gustó también, mi mamá escuchaba mucho Chabuca Granda cuando yo era chica, y yo tengo una adoración por Chabuca Granda y por Susana Vaca.
Habías hecho un espectáculo, ¿no?
Sí, habíamos hecho un homenaje a Chabuca Granda, donde ahí justamente, gracias a Juan Carlos Rodríguez, que es un gran director peruano y artista, porque también escribe, poeta, o sea, es un todo, él me llamó para trabajar en ese proyecto, y ahí fue una reconexión con Chabuca Granda, y fue como una gran revelación, o sea, una revelación, pero de algo que estaba latente en mí. Y es lo que, o sea, es lo me gustaría ser como ella, es lo que más me, o sea, como poeta, ella me escribe cosas que me llegan.
Para estos conciertos, los músicos son chilenos de Chile, y sí. Tú vives aquí en Francia, ¿cómo os habéis arreglado para llegar a ensayar juntos?
Mira, es un proyecto, este proyecto que se llama Aurora en el Sur Mestizo, es un proyecto completamente loco. Porque el proyecto se armó solo. Es decir, que yo cuando iba de vacaciones a Chile, un día le digo a mi primo hermano que está en el grupo, que se llama José Antonio Villegas, le digo, mi sueño sería ir a Perú a grabar con peruanos un disco. Y él me dice, yo te lo hago en mi casa. Entonces así empezó. Y entonces ahí él llamó a sus amigos, que eran músicos, y grabamos una primera canción que pusimos en YouTube, que se llama María Landó, que es algo así, una grabación live así. Y volví 2 años después, ahí como con ganas de hacer algo, ya, grabémoslo en un estudio. Entonces ahí pagamos un estudio y fuimos a grabar 2 canciones. Y así se fue armando. En el estudio se conoció a otro guitarrista que era el que nos grabó y que le gustó el proyecto y se integró también. Entonces ahora son 2 guitarristas, un percusionista, un bajista. Un bajista que conoce muy, muy bien la música afroperuana. Y yo hace tiempo que en Francia quería montar algo, pero no lograba montar algo con el sonido que yo quería. Porque para mí el sonido es lo más importante. Y ese sonido no lo encontraba. No había caso. Era muy complicado. No tenía los medios. No podía pagar a los músicos porque no puedo pagar los ensayos. Yo, o sea, uno, tú sabes cómo es la vida. Entonces era muy complicado. Y en Chile se dio. Se dio solo. Entonces yo, para agradecer a esos músicos que ya se han involucrado mucho gratis, trabajando por ese proyecto, decidí organizar una gira aquí en Francia para hacerlos venir, para que vean la Torre Eiffel y grabar. O sea, mi proyecto final es grabar un disco acá. Entonces tenemos cuatro conciertos, que son conciertos para pagar a los músicos que van a estar fuera de su casa más de 3 semanas, entonces es normal pagarles un salario. Entonces, le digo a la gente que esté interesada, es por la buena causa, es por la causa artística, es para poder sustentar un poco ese proyecto, que es un proyecto bastante mágico para mí porque se ha hecho solo y está ese sonido. Está ese sonido, los arreglos que ha hecho Mario, el bajista, son increíbles. Ahora vamos a empezar a ensayar. Ellos llegan el viernes próximo y el sábado empezamos a ensayar. La primera es el 28 de junio, el viernes, en el Duende. Entonces tenemos una semanita para estar listos. Es bien complicado, pero yo creo en la locura de las cosas y creo que cuando las cosas se hacen solas, hay que creer.
¿Y el disco para cuándo?
Y el disco entonces lo vamos a grabar de 6 a 10 de julio. Tenemos el último concierto el 12 de julio y el 13 se sube al avión de vuelta. Va a ser algo completamente
A
loco.
esos músicos les debes mucho, quizás les debes ir a Chile para hacer unos conciertos ahí en Chile.
Claro, ahora después, claro, vamos a organizar cosas en Chile también, pero para mí lo más importante era grabar ese disco porque el trabajo para mí de estudio es algo que me gusta particularmente porque uno tiene unas condiciones de sonido increíbles donde uno puede vivir el canto. Respirar, todo, se siente todo. En concierto ya es más complicado expresar todas esas cosas. Y bueno, yo estoy acostumbrada a cantar con Yemayá la banda, tocamos salsa, es mucha energía, uno como que grita fuerte, o sea, canta fuerte, es toda la energía y yo tengo una voz muy grave y ese registro es el que más me corre, o sea, el que más me corresponde a nivel vocal.
Precisamente gritaste mucho ayer, ¿no? En el partido Chile-Estados Unidos.
Estoy, pero atroz, fue atroz. Pero, o sea, lo pasamos muy bien, pero había que apoyar mucho a la selección y di todo.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el próximo 28 de
El
junio,
28.
viernes 28 de junio, en el teatro El Duende, en Ivry-sur-Seine, para el concierto de Aurora, Aurora Alquinta y sus músicos que recién llegados de Chile. Muchísimas gracias, Aurora, por haber estado aquí
Gracias a
con
ti.
nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Suel Kedir, quienes han estado a cargo de la realización del programa, y también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos,
Muy
que nos siguen
importante.
en toda América Latina. Incluso en Chile, gracias a una cadena de televisión internacional uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo.
Genial.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.